buenas tardes, país. ¿Cómo están? Bueno, esperamos que en el resto de las provincias esté haciendo el hermoso día que hace hoy en Buenos Aires, un cielo muy soleado, aunque parece que mañana se va a descomponer un poquito. Es un gusto compartir la próxima hora con ustedes. Tenemos muchas novedades, invitados en el piso y, como siempre, lo que está ocurriendo aquí en el centro cultural más grande del país. Hoy no tenemos a Graciela Almada en Maipú 555, nuestra compañera locutora, porque se ha tomado vacaciones, pero mañana, como presidenta de Música para la Paz, Graciela organiza un concierto impresionante en la Basílica de Luján, allí con una cantidad de coros, un repertorio precioso, y ese grupo se despide y el 21 de septiembre, al aire libre, va a ser un gran concierto, también gratuito, en Asunción del Paraguay. Así que, como nos está escuchando, porque todavía no se ha ido ni a Luján, porque se va mañana a la 1:30 es el concierto, le deseamos lo mejor, le mandamos un abrazo y después de eso que disfrute muchísimo sus vacaciones, ¿eh? Porque se las merece. Saludo ahora a mi compañera en el piso, Cecilia Atzat. ¿Cómo estás, Ceci?
Muy bien, Susana, encantada. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien. Aquí muy contenta de poder transmitir siempre lo que está pasando. Estuve viendo mucha gente entrar y salir del CCK, a pesar de que estoy viendo algunas nubecitas traidoras por ahí.
Y hay mucho viento.
Y mucho viento, sí, eso hace que el clima esté más fresquito, ¿no? Bueno, pero entre las buenas noticias hay una que es triste, que la quiero compartir también con ustedes. Murió Julio Blanc, uno de los periodistas más reconocidos y además una gran persona. Solo con leer las redes sociales y los saludos y los mensajes que han dejado todo el arco dirigencial de nuestro país, empresarios, políticos, etcétera, hablan de un periodista de ley, de esos periodistas que uno conoce en las redacciones y de los que aprende muchísimo. Yo sentí mucho, me dio una profunda tristeza su muerte. Desde acá le mandamos un enorme abrazo a su mujer, Silvana Boschi, y a sus tres hijos. Mañana va a ser sepultado en el cementerio de La Tablada. Ojalá descanse en paz, porque murió de una larga enfermedad. Así que, bueno, se fue un maestro. Pero lo que mejor podemos hacer en honor a los maestros que tenemos es seguir haciendo el mejor periodismo. Ahora hacemos apenas una brevísima pausa y enseguida entramos con nuestro primer invitado.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso.
¿Qué edad tenía?
6'4".
Bueno, y acá estamos con Daniel Merle, el invitado, el primer invitado que tenemos en el piso, para hablar nada menos que de Alexander Roshchenko. Es la muestra que se inauguró durante el Festival de la Luz. La verdad que son unas fotografías absolutamente impresionantes. Vos vas a hacer un taller. Primero, buenas tardes, ¿no? Que es lo que corresponde.
¿Cómo están? ¿Bien?
Y gracias por venir.
Gracias por invitarme.
Vos vas a hacer un taller, Daniel, y además vas a hacer unas visitas guiadas sobre toda la muestra, ¿no?
Mira, es una modalidad que vengo haciendo hace un tiempo. En realidad es una visita guiada, con taller. O sea, es una breve visita guiada. Vamos a recorrer las tres salas donde está la muestra de Roshchenko, que es espectacular, y además sí. es un artista prácticamente invisibilizado acá en Buenos Aires.
Es cierto.
Y después de esta breve recorrida, elegimos una sala, que es una sala que está dedicada a las fotografías que él hizo en Moscú en la década del 20, con una mirada muy particular y, bueno, para la época verdaderamente disruptiva. Y terminada esta visita, vamos a hacer una pequeña experiencia de salir a fotografiar los alrededores del microcentro, en un tiempo muy corto, en media hora, vamos a fotografiar el aspecto de la ciudad, del microcentro, al estilo que Roshchenko utilizó en Moscú en los años 20. Y cada participante va a subir sus fotografías directamente desde su celular a una dirección de mail que yo voy a estar recibiendo. Entonces, a las media hora, 40 minutos, vuelven todos a la sala y nos reunimos en torno a la proyección de la foto que cada uno hizo, y ahí discutimos sobre lo que se hace, sobre lo que se hizo, cuáles fueron las variantes que Rodchenko introdujo en la fotografía callejera en esos años y que aún hoy todavía son de algún modo revolucionarios.
Ahora, ¿la gente llega al taller en forma espontánea o se tiene que preinscribir y tener algún conocimiento de cómo...?
No, hay que hacer una preinscripción porque el número es muy limitado, pero no tienen que tener necesariamente conocimiento. Nosotros lo que de fotografía, con que tenga un teléfono celular con una conexión de datos y que pueda mandar por mail sus fotografías, con eso basta.
Pero en la visita guiada le das algunas instrucciones.
Claro, lo que vamos a hacer, la visita guiada, por eso tiene unas características especiales, porque no es que hacemos una recorrida muy vasta sobre todo, son 103 fotografías, una muestra muy grande.
Y es preciosa.
Sino que hacemos como una vista vuelo de pájaro, y después nos concentramos en esa sala en especial, que fue especialmente curada por esta ciudad, que para él fue como su ciudad de adopción y donde desarrolló todo su trabajo y donde vivió prácticamente toda su vida, y que es muy característica, muy singular la visión que tenía de la ciudad. Entonces, y era una gran ciudad. Entonces nosotros podemos hacerlo muy brevemente, es un ejercicio, ¿no?
¿Y cómo definirías vos lo que Rodchenko representó para la fotografía del siglo XX?
Bueno, Rodchenko, de alguna manera, esta muestra está focalizada en lo que fue en los años 20 algo así como la Bauhaus soviética, ¿no? Sí. Entonces, todo este corte curatorial que se hace está focalizado sobre estos años y no sobre las obras por las cuales Rodchenko en realidad es más famoso o más conocido, que son sus collages o su diseño, etcétera. Acá todo es fotografía directa y hay mucha fotografía de la ciudad, hay muchos retratos de sus amigos y amigas y camaradas y de la intelectualidad de Moscú de aquellos años, hasta la muerte de Lenin, ¿no? Que era Moscú era verdaderamente un centro de evolución cultural muy muy importante en esos años, en los primeros años de la revolución, ¿no?
Ceci,
si vos hablabas hace un momento de las variantes que caracterizarían, digamos, el estilo de Rodchenko, ¿podrías mencionar algunas?
Bueno, él adhería a esta teoría del hombre nuevo que llevaba adelante la revolución soviética, y pensaba que si había un hombre nuevo, que todo era nuevo, todo tenía que ser nuevo, tenía que ser nueva la forma, la manera en que uno fotografiaba la ciudad, por ejemplo. Entonces era muy partidario de puntos de vista muy picados o muy contrapicados, en inclinar los horizontes, cosas verdaderamente que hasta ese momento eran absolutamente inusuales.
¿Picados qué quiere decir?
Muy de abajo, ¿no? Muy de abajo hacia arriba o muy de arriba hacia abajo, ¿no? Tenía como una gran inclinación por la geometría también. Y de alguna manera esta visión tan revolucionaria lo alejaba, lo hacía muy abstracto y lo alejaba de lo que posteriormente iba a ser la escuela más dogmática para el arte en la Unión Soviética, que fue el realismo socialista, que pretendía
eso después,
claro, pero en ese momento la verdad que era no nos olvidemos que estaba Kandinsky, estaba claro. hasta que se vuelve a Alemania, Mayakovsky, digamos una serie de intelectuales que estaban cambiando todo en el campo de las artes en ese momento.
Shostakovich. ¿Y no te parece que logra una síntesis?
Más que una síntesis, lo que acá está expuesto es un camino de exploración que tiene que ver con una indagación formal, con el descubrimiento de las reglas, de nuevas reglas en la fotografía. Hasta ese momento la fotografía y aún hoy. Hasta ese momento la fotografía estaba muy muy encadenada a lo que era la tradición de la pintura, y Rodchenko lo que hace es innovar desde un medio que no tenía en realidad ninguna razón para adscribir a teorías estéticas que venían de otra disciplina, ¿no?
Y cuando haces estas experiencias con la gente, ¿notas que ha ido en aumento el interés por la fotografía a partir de que la fotografía se convierte en una de las bellas artes?
Sí, mira, hay mucho interés en la fotografía, primero porque ahora somos todos fotógrafos, todos y todas somos fotógrafos, porque todos y todas tenemos una cámara fotográfica en el bolsillo en forma permanente. Entonces, y la usamos, todo el tiempo la usamos. John Berger decía una cosa que a mí siempre me deja pensando, es que, bueno, el principio de la decadencia de la fotografía comenzó cuando el mercado del arte se dio cuenta que la fotografía podía ser incluida entre las bellas artes, ¿no? Entonces el mercado, de alguna manera, le puso el pie a la fotografía porque la ciñó a algunas variables que son la antítesis de la fotografía. La fotografía es reproductibilidad hasta el infinito, no es pieza única, y el mercado de arte lo que necesita es unicidad, ¿no? Escasez. Entonces, bueno, los artistas que se dedicaban a la fotografía empezaron a seriar su producción, a hacer objetos únicos, se puso de moda la copia de época. Entonces, bueno, la fotografía es por derecho propio una de las bellas artes, sin ninguna duda, pero me pregunto si eso, emparentado en la sociedad que vivimos con lo que significa el mercado del arte, en realidad no es un poco, no le está jugando un poco en contra, ¿no? Ajá. Pero bueno, afortunadamente, si todos somos y todas somos fotógrafos, también podemos ser artistas, ¿no?
Uh-huh. Pero ¿qué busca la gente que va a un taller fotográfico, por uh-huh. ejemplo, que viene a vivir esta experiencia, ya que la venís haciendo hace un tiempo? Sí. ¿Qué crees que busca?
Bueno, la gente lo de las más variadas extracciones sociales y también de formación, de educación, en principio quieren utilizar la fotografía para expresar algunas ideas, ¿no? Uh-huh. Básicamente es eso, más allá de las características singulares que hacen que la fotografía todavía tenga que tendrá para por siempre una gran vigencia por esta cosa de la verisimilitud, ¿no? Donde, bueno, lo que uno fotografía es muy parecido a lo que realmente vio, no es lo que uno vio, pero exacto. Pero es muy parecido, no hay ninguna otra disciplina que le dispute esa cualidad, ¿no? Y la gente quiere, entonces, ya un poco totalmente desobligado la disciplina de esta mímesis, la gente quiere expresar ideas, metáforas, ¿no? Sentimientos,
eso, ¿eh?
¿No? Sí, es muy interesante, también a veces puede ser muy frustrante porque la fotografía es un medio limitado, ¿no? Que solamente lo único que puede hacer es registrar la apariencia de las cosas. Uh-huh. Y todo lo demás está en nuestra cabeza. Uh-huh. Pero la fotografía no, o sea, no es que la fotografía miente, el que miente es el que acciona la cámara.
Exactamente. Tuviste muchos años como fotógrafo, como fotoperiodista, digamos, ¿no?
Sí,
fuimos
sí,
colegas
sí,
en,
sí, claro.
en La Nación. Después que dejás el diario
sí.
y seguís con tu vida como fotógrafo,
sí.
Empezaste a ser más fotoartista.
Uh-huh.
¿Te satisface esto, como que te digan fotoartista?
Mira, la verdad que me vengo a enterar ahora que me dicen fotoartista,
sí,
así
te
que
lo
bueno.
Dicen.
Pero
te di una primicia.
No.
que tampoco hay hoy en el
sí,
mundo.
Sí, a mí me parece que me queda grande porque un artista es una persona que, por lo que yo entiendo, que dedica su vida entera a la producción de su obra.
Bueno, siempre se puede empezar a hacer un poco más tarde.
Sí. Digamos, a partir del momento en que uno lo decida, puede ser. No es una decisión que yo haya tomado ni tempranamente en mi vida profesional ni tampoco en los últimos años cuando me fui de La Nación. La verdad que mi rango de intereses es muy es muy amplio y mi capacidad de concentración es muy escasa. Entonces, no creo que sea un artista en el sentido estricto. Lo que sí es cierto, y que ahí coincido con vos, es que al haberme ido de un gran medio y donde trabajé por muchos años y otros donde también trabajé por muchos años, me ha desobligado de el corsé que significa el periodismo gráfico, porque bueno, la fotografía en los medios de prensa no es más que periodismo con imágenes. Exacto. Y eso está ceñido a una serie de variables discursivas muy estrictas, porque uno tiene que comunicar algo con alguna precisión y claridad para el lector o la lectora, con un medio que es indisolublemente, naturalmente ambiguo, absolutamente ambiguo.
Cierto.
Entonces, es como tratar de montar un caballo que nunca termina de domarse, ¿no? Entonces, bueno, el no estar comprometido con la fotografía de prensa ya más me ha permitido hacer otro tipo de exploraciones en el campo, ¿no?
Ceci, por ejemplo.
Bueno, yo por ejemplo, cuando me fui del diario, empecé a cumplir un sueño que tenía largamente postergado, yo diría que casi por 40 años postergado, que era el de estudiar. Entonces empecé a estudiar, empecé a cursar una maestría en curaduría de artes visuales en la Universidad de 3 de Febrero, y estoy ahora mismo, la culminé y estoy ahora trabajando sobre mi tesis, y empecé a explorar mi propia producción personal y a tratar de desarrollar una especie de diario íntimo visual que se ha convertido en una especie de, son como grandes tableros en donde yo dispongo de una manera un poco azarosa objetos que están inscriptos en mi historia, en mi biografía material, libretas, anotaciones, fotos, objetos, recuerdos. Y bueno, empecé con esas cosas, que las dispongo sobre una mesa muy grande, y después seguí con cosas de objetos que dejó mi madre, objetos que dejó mi padre.
Qué lindo proyecto.
Y es muy lindo proyecto, es muy fuerte porque sí, vos claro. Te enfrentas con tu propia historia. Y y bueno, por suerte, en el anteaño presenté una de estas piezas en el Salón Nacional de Artes Visuales, en la disciplina de fotografía, y bueno, esta pieza fue premiada con una mención especial del jurado, eso me dio como mucho aliento para seguir. Y bueno, y es una experiencia visual que no tiene nada que ver con la fotografía de prensa, ¿no?
¿Cuándo va a ser esta experiencia y este taller que vas a hacer sobre la muestra de Rodchenko?
Este taller va a ser el viernes que viene.
¿A qué hora?
Entiendo que a las 16:30.
Bien.
Creo que va a durar no más de 2 horas en total. O sea, es casi performático. Es una
cosa
de
17 a 19.
De 17 a 19. Ah,
perfecto. Y si tuvieras que resumir, invitar, por ejemplo, porque este programa se escucha en todas las provincias, ¿por qué la gente tiene que venir a ver la muestra de Rodchenko, o por lo menos no perdérsela? Porque sabemos que es única, llega hasta el 30 de septiembre y todas estas fotografías se guardan.
Bueno, en principio porque esta muestra, como decía al principio, exhibe la obra o parte de la obra de un fotógrafo que no es conocido en Buenos Aires, pero que al mismo tiempo es uno de los principales artistas de la fotografía del siglo XX en el mundo entero. Y además las 103 fotos que hay están curadas, bueno, por una curadora, pero al mismo tiempo por uno de sus nietos, están impresas en dos tandas entre los años 60 y en los años 90, también por uno de los nietos, respetando la técnica y además partiendo de los negativos originales, son copias analógicas.
Sí, delicadísimas, nos dijeron.
O sea que como objetos son muy interesantes. No creo que vuelva a haber otra oportunidad de ver este tipo de material.
Bien.
Y además con la coherencia que le han dado un relato, que le han dado un discurso que recorre estos años de Rodchenko en el mundo de la enseñanza y su vida en Moscú, que es que verdaderamente uno va a entender de qué se trataba el arte de este hombre.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Daniel, bueno, por haber venido.
Gracias, Susana.
Mucha
gracias,
suerte. Cecilia. El viernes que viene, entonces, a las 5 de la tarde.
Y traigan sus teléfonos.
Sí, vamos a ver si nos escapamos de los otros trabajos que tenemos y podemos venir a disfrutar, porque yo Buenísimo. Creo que eso debe disfrutarse
mucho. Sí,
mucho,
es una experiencia para disfrutar.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Música, tanda y volvemos.
Quando você está por perto, você me levou ao delírio. Por isso eu confesso, os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Lodum ao passar na avenida, todos cantando felizes de bem com a vida, caminhando lado a lado. Formamos um belo casal, somos dois namorados no swing dessa banda. Balanço mais forte, alicerce que tem nesse mundo. Foi no bloco Lodum que encontrei meu amor. Ah, 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 oh, ah, ah, oh, oh. Vem pra cá, deusa do amor. Vem me embalar, neném. Taran, 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 taran. Tudo fica mais bonito quando você está por perto.
Quedamos en el CCK, segunda temporada.
¿Sos artesano y te apasiona lo que haces? Mostrá tu trabajo, contá tu historia y participá del concurso Mi Oficio, Mi Historia. Comité Colbert, UNESCO y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos premian las historias de oficios de excelencia más valiosas. Tenés tiempo hasta el 2 de diciembre. Buscá las bases en unescovillaocampo.org y mostrale al mundo lo que haces.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
6 de la tarde, 26 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
Recomendaciones para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono. Chequea que la llama de tu cocina sea siempre azul. Hacé controlar tus artefactos por un gasista matriculado. Mantené los espacios ventilados. Verifica que los tirajes exteriores estén libres de obstrucciones. Evita dormir con estufas prendidas. Recordá dejar la ventana abierta al menos 5 centímetros. El monóxido de carbono es invisible. Mejor prevenir. Es un consejo de Nacional, la radio de todos.
Hola, soy Sandra Mianovich. Quiero contarte que todos los sábados de 19 a 21 hacemos Soy Nacional por Radio Nacional. La música que todavía no conoces, la música que querés volver a escuchar, toda la música está en Soy Nacional. Tercera temporada. Soy Nacional. Todos los sábados de 19 a 21. Soy Nacional. Te esperamos.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Hasta las 19, quedamos en el CCK.
estamos transitando el programa. Qué linda nota hicimos, ¿no? Con Daniel Mendes.
Da un lujo.
Sí, la verdad que sí. Como nos damos otro lujo ahora con el artista plástico, video artista también diremos, curador Andrés De Negri. Hola Andrés, ¿cómo estás? Susana Reynoso y Cecilia Absa te saludamos.
Hola Susana, hola Cecilia. Buenas tardes.
¿Cómo estás? Bueno, la idea es hablar un poquito sobre tu obra, sobre el relato de la austeridad, que forma parte de esta mega muestra Democracia en Obra, y que nos cuentes un poquito sobre lo que se trata. Yo la podría describir, pero teniéndote al aire, mejor que lo hagas vos, ¿no?
Bueno, dale. Sobre el relato de la austeridad, es una obra en una línea que yo vengo trabajando hace ya bastantes años.
Así es.
Como 5 años, que... la imagen central es la imagen central proyectada, digamos, es la bandera argentina flameando. En toda esa obra, la bandera argentina está en diferentes soportes de film en el sentido más tradicional, porque yo trabajo con película fotoquímica, que hoy se vuelve cada vez más difícil explicar qué es, pero básicamente es la tira de cine, esa imagen que teníamos antes muy vinculada al cine.
¿Celuloide?
Claro, el celuloide, claro. Con las perforaciones al costadito, ¿no? Hoy el cine es digital y cada vez se vuelve como más difícil comprender eso, ¿no? Los carretes de cine, toda esa imaginería que sigue estando incluso en algunas multisalas cuando en realidad todo el cine hoy es digital. Yo sigo trabajando con cine analógico, con fílmico, con celuloide. Y en el caso de la obra que está en CCK, trabajo con esta imagen de vuelta, con esta imagen recurrente en varios de mis trabajos, que es la bandera argentina flameando, que hace referencia a la primera filmación en territorio argentino, que es la bandera argentina de Eugenio Py, filmada en 1897.
Ah, mira vos.
Una filmación súper temprana. Entonces, esa imagen está, en realidad, la proyección de esa imagen en la obra está interrumpida, ¿no? Digamos, la superficie sobre la que pega la proyección, en realidad, lo único que vemos es un rectángulo de luz y dentro de eso un vacío, ¿no? Como vemos oscuridad, nada más. Porque toda la proyección, en realidad, es concentrada en una pequeña banderita que está sostenida frente al proyector de Super 8 que está permanentemente girando. Entonces hay como una concentración de la imagen y lo que sería el resto sobre la superficie donde se proyectaría la imagen ampliada es simplemente un cuadrado vacío.
Bien. Ahora, bueno, de eso mejor no decir absolutamente nada más, porque cada espectador o cada visitante tiene después como una lectura propia sobre la obra, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, el título es como demasiado explícito, estoy un poquito arrepentido, pero...
pero sí, claro.
Sí, yo creo que esas explicaciones o ese tipo de título casi bajada es un poco... genera una reducción de la experiencia del espectador, finalmente, del diálogo que se pueda tener con la obra.
Pero de todos modos, fuiste parte del grupo de artistas que interactuó con el público cuando vino a ver la muestra.
Sí, sí.
¿Y qué devoluciones te hicieron?
A ver, yo generalmente mis trabajos como son con aparatos de cine, tienen como, genera una seducción bastante,
sí,
singular,
sin duda,
¿no? Porque,
sí,
porque uno se acerca al aparato, que generalmente, sobre todo cuando son Super 8, que son aparatos pequeños, familiares, frágiles, son casi un juguete. Entonces, la presencia del proyector ya es como bastante atractiva, y generalmente eso produce diálogos que van por otros lados, y no necesariamente por donde yo me encuentro, o por donde yo transito para llegar a la obra final, ¿no?
Sí.
Y generalmente eso tiene que ver con cierta nostalgia, con cierta historia personal, con cierto momento en la infancia, y se empieza a hablar de los proyectores y es interesante porque finalmente el encontrarse con la máquina le da un valor simbólico a toda la propuesta, que es una puesta en contexto histórico muchas,
claro,
veces, y que está muy en línea con, digamos, con cómo yo veo los aparatos y por qué yo los uso en mis obras, ¿no? Que el valor que tiene la composición. Y eso surgió, apareció bastante cuando hicimos la recorrida por la muestra con, yo tuve la suerte de hacerlo con Laura Buccellato.
Ah, claro, una de las curadoras.
Claro, una de las curadoras. Hicimos no solo por mi obra, sino hicimos el recorrido por algunas salas. La verdad que estuvo súper bien. Obviamente cuando llegamos a mi sala, Laura como que me dio mayor libertad para poder hablar y conversar con el público, y fue un momento bastante lindo en ese sentido, ¿no? En poder hablar directamente con el público y sobre todo enriquecerme yo con esas nuevas perspectivas, ¿no?
Quedar
como te digo,
gente, sí.
Claro, generalmente surgen desde otro lado, generalmente surgen de la fascinación de estar frente a esos aparatos, ¿no? Y recordar.
Sí, claro, porque a todo el mundo le rebota también en su cabeza, imagino, todas esas filmaciones familiares que cada uno ha hecho con esas cámaras pequeñitas.
Claro, sí, generalmente aparece, yo me acuerdo, mi papá, mi abuelo tenía una cámara, nos juntábamos los domingos y pasábamos las películas,
claro.
¿No? Entonces ahí se genera algo interesante, porque como te digo, no está tan alejada esa entrada a la obra, no es tan alejada a la propuesta en general que me motiva a mí a producirla, ¿no?
No, claro, y para la gente tampoco es tan distante.
Claro. Bueno, eso es algo interesante con las tecnologías mecánicas, ¿no? Con estos aparatos, que son aparatos y no son dispositivos, ¿no? Un proyector de video.
Qué buena diferencia esa, ¿eh?
Claro, sí, porque un proyector de video es un misterio total, ¿no? Y un proyector de cine, por más que obviamente hay una tecnología muy precisa, finalmente es mecánica y tiene mucho de física, y uno, la física como que, digamos, si se detiene un poquito a observar, comprende cuál es la lógica, ¿no? Del aparato. Y eso pasa mucho con los niños, que rápidamente comprenden la fragmentación del movimiento en fotograma y la reconstrucción del movimiento en la proyección, ¿no? Cosa que seguramente no produciría jamás un archivo digital,
claro,
proyectado a través de un cañón de video, ¿no?
Claro.
Entonces es bastante lindo también eso, porque está la cuestión de la tecnología como algo relativamente accesible, como la comprensión es próxima, uno lo intuye y se detiene a observar, ¿no?
Qué lindo.
Sí.
Hablando
encontré eso con los proyectores, al menos.
Hablando de niños, estaba pensando en la película Super 8 que habrás visto.
Sí.
Que es muy conmovedora lo que hace el chico con esa cámara en la década del 80. Pero lo que te quería preguntar, Andrés, es si en ese cuadrado negro que interrumpe la imagen de la bandera hay un toque de ira o de algo.
A ver... Está bien la cuestión de la ira, digamos, es un gesto, ¿no? Es un vacío que se genera, que yo vengo bastante con esto, con esta idea, porque estoy con un proyecto desde hace un par de años y ahora tuve la suerte de armar una performance justo antes de ayer, el jueves, en la Universidad de Itela, donde trabajo con un proyector de cine intervenido, donde modifico la mecánica para poder detenerlo y que el calor de la lámpara queme la película, ¿no? Entonces, ahí...
Como en Bastardo sin Gloria, no puedo evitar las asociaciones con las películas.
Sí, algo que va por ahí. Yo cuando lo vi, en realidad, yo tengo una formación cinematográfica,
sí.
Pero en realidad me aparté mucho de la cinematografía como la producción industrial de la cinematografía, obviamente. Entonces mis referentes en el momento de hacer las cosas son otros, y pensé necesariamente en Lucio Fontana con su tajo sobre el lienzo, o en Oscar Boni con los balazos sobre sus fotografías, ¿no? Entonces a lo mejor vengo por esa línea, ¿no? De generar este vacío, como vos decís, con esa tapa, con esa especie de bandera, casi como una censura frente a la proyección, y obviamente con las quemaduras de película todavía más. Es súper fuerte la imagen que se genera cuando se detiene el proyector y se comienza a quemar la película. Hay ira en esta obra, seguramente, pero ahí ya me metiría en la interpretación, que era lo que estábamos evitando.
Que era lo que estamos evitando, ¿verdad?
Claro, para que la gente... Pero es interesante, a ver, es interesante quizás desde otro lado, ¿no? No desde desde mi motivación literal, ¿no? En la obra, sino desde otro lado, la del espectador, ¿no? El espectador en relación a la pantalla, ¿no? A ver, apartarme un poco de lo que sería el contenido, que nunca es único y nunca el autor tiene la realidad, la verdad, sobre eso. Pero sí, a lo mejor, sobre la disposición, ¿no? Sobre la relación pantalla-espectador.
Claro.
En ese sentido, hay un gesto violento, ¿no? Bien. Porque el espectador, frente a la pantalla, de alguna manera asume un derecho a ver, ¿no? Y acá está efectivamente negado, ¿no? Está como físicamente impedido.
Buenísimo. Andrés, ¿en qué piso está la obra?
En el segundo piso.
Bien, entonces, como parte de Democracia en Obra, tu trabajo, que es una instalación, está en el segundo piso.
En el segundo piso, en una sala...
Acá mismo, donde estamos nosotros, en la radio.
Mira, buenísimo. En una sala divina, porque tuve la suerte de... En el otro extremo de la sala está... ni más ni menos que Antonio Muntadas, que es un artista para mí, además de un amigo, es un referente.
Bueno, muchísimas gracias a Andrés de Negri, autor de Sobre el relato de la austeridad, en la mega muestra Democracia en Obra aquí en el CCK. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias por estos minutos.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de calle, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, 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 oh. Oh,
más que crezca, vas a estar aquí.
Qué lindo tema, Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz. Bueno, con este tema salió premiada en uno de esos mega premios que dan la industria de la música en los Estados Unidos. Ahí tenemos a Cande Martín. Pasó un ratito por acá por la radio y se fue. ¿A dónde, Cande?
Hola, Susan. Primero decir que estuve cantando hasta recién la canción de Natalia Lafourcade, que es preciosa. Estaba enganchadísima. Menos mal que no salió al aire todo eso. Y después decirte que estuve en la Gran Lámpara hoy. Estuve toda la tarde, la verdad, porque es completamente hipnótica la muestra Parking Chance. Es esta muestra que trae por primera vez la obra y todo lo que hicieron los artistas de Corea del Sur, hermanos ellos, Park Chan-wook y Park Chan-kyung, que la verdad es que en este caso, en esta muestra en particular que trajeron y que lo hicieron en colaboración con el Centro Cultural Surcoreano aquí en Argentina, fue seleccionar una serie de fotografías de ambos hermanos muy distintos, ¿no? Con enfoques muy distintos. Uno de ellos, ¿no? Las imágenes que corresponden a Park Chan-kyung tienen todo un significado quizás más bien social, con cierta reflexión acerca de esa terrible guerra que enfrentaron a Corea del Sur con Corea del Norte en los 50. Y por otro lado, el otro hermano, Park Chan-wook, que tiene una mirada un poco más irónica, ¿no? Con la fotografía, tratando de mostrar un poco, objetos inanimados que pueden ser animados, ¿no? Y generar algún tipo de humor en el espectador. Y además, se les seleccionaron 4 cortometrajes que hicieron ellos en colaboración, Day Trip, Bittersweet Seoul, que tiene algo muy particular, que es una creación colectiva. Ellos pidieron que les enviaran videos caseros o que es un poco más profesionales, no importaba, mostrando la vida en Seúl. Recibieron 11.000 videos y de esos 11.000, ellos seleccionaron 154 para poder hacer este cortometraje que muestra de una manera justamente agridulce la vida en Seúl. También se está mostrando Believe It or Not y Night Fishing, que es Noche de Pesca, que fue grabado con un iPhone 4, y ese cortometraje ganó un Oso de Oro en Berlín en el año 2011, y ellos querían demostrar que se puede hacer buen cine sin necesidad de tener terribles máquinas ni terribles cámaras para poder mostrar una buena historia. Y algo bastante particular, acerca de esta muestra, es el nombre, ¿no? Porque primero el Parking Chance hace un juego de palabras, ¿no? Con el apellido de estos dos hermanos, de Park y de Chang. Sí. Pero también es, en español es chances de estacionar. Y ellos dicen que trabajar para ellos sin tabúes, sin ningún tipo de restricciones, es tan difícil como encontrar punk parking en Seúl. Entonces, por eso le pusieron ese nombre a la muestra. Algo también que a mí me llamaba la atención o que me preguntaba mientras estaba recorriendo la muestra, y que si vienen al CCK hasta el 30 de septiembre tienen tiempo de poder recorrerla, vengan con tiempo, porque no solamente ver la fotografía sirve para llevarse esta impresión y este retrato de esos dos hermanos, sino también tener un ratito, ¿no?, para ver los cortos y sentarse, aunque sea una hora, para recorrer las diferentes salas. Pero más o menos lo que quería preguntarle yo y al público es, bueno, ¿cuáles eran las inquietudes? Muchos no conocían a los hermanos Park Chan. Algunos habían visto la película Old Boy, que es una de las más conocidas, ¿no?
Sí,
que es de Park
llegó
Chan-wook.
Acá a festivales también, sí.
Exactamente, y está en Netflix disponible, así que los que no lo vieron lo pueden ver en Netflix, lo pueden encontrar, el plan de fin de semana. Y muchos lo que les llamaba la atención primero era el tipo de narración de los cortos, que no tiene nada que ver con la narración occidental a la que estamos acostumbrados nosotros. Y por otro lado, unas fotos que hay de diferentes tipos de sepelios. Son fotografías de Park Chan-kyung que lo que muestra son 3 tipos de sepelios diferentes. Por un lado, un cementerio un poco más tradicional a lo que conocemos, que tiene que ver con algunos soldados de Corea del Sur que fueron, digamos, que murieron en Corea del Norte y se los enterró allí mirándose a su país, y se lo ve como algo bastante más formal. Por otro lado, otro cementerio que ya no habla de tanta formalidad ni de tanto orden, que también son soldados, pero del otro lado. Y una tercera foto que muestra como si pareciera un campo, un baldío, y que en realidad ahí están enterradas más de 1.200 trabajadoras sexuales que en ese momento se desempeñaban, digamos, durante la guerra de Corea y que fueron enterradas. Así es muy impresionante esa serie de fotografías. Sí, y con queda como con muchísima reflexión, ¿no?
¿Tenemos horarios de las visitas guiadas que se hacen por la muestra?
Sí, son los sábados y los domingos a las 4 de la tarde. A las 4 se encuentran y más o menos 4 y 10 comienza la visita guiada, que no dura más de 20 minutos, pero ayuda mucho a entender cuál es el origen de esos hermanos y por qué cada uno tiene o muestra el mundo de una manera distinta.
Bien, ¿y en qué piso está?
Esto es en el sexto piso, en la gran lámpara. Lo que ustedes ven por afuera, que son como cuadritos de colores arriba de la ballena azul, bueno, esa es la gran lámpara y ahí adentro se lleva a cabo esta muestra.
Bien, muchísimas gracias, Candem Martín, allí desde la muestra Parking Chance, que está hasta el 30 de septiembre.
Muchas gracias. Un besote.
Música y enseguida volvemos.
Que el agua, que el agua blanca, era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesa para de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida clara. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesa para tu amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Hasta las 19, quedamos en el CCK.
La radio de todos, junto a la selección, juegue donde juegue. En directo desde Estados Unidos, Argentina, Colombia. Martes desde las 20:30. Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. Argentina, Colombia. Por Nacional. La radio de todos.
La Cámara Argentina de Instrumentos Musicales, Audio, Video e Iluminación Caimavi y la Universidad de Palermo lanzaron la Semana de la Música 2018 y el Festival de Bandas en la Universidad. Jóvenes estudiantes de todo el país pueden inscribirse gratis hasta el 10 de septiembre. Más información en palermo.edu/bandas. Sumate.
Facebook Nacional AM870. Búscanos.
Ahora,
Nacional, en todo el país.
6 de la tarde, 52 minutos.
Nos escuchás también en Libertador, por FM 92.7.
Hola, soy Graciela Borges y todos los domingos de 13 a 14 nos encontramos en Una Mujer, que es un programa para disfrutar de entre casa, que tenemos gente preciosa, artistas, actores científicos, cantantes, y que nos va a encantar que lo escuchen por nuestra radio, Radio Nacional, la radio de todos. No se olviden, Una Mujer. Beso enorme, enorme, enorme.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
Hola, soy Diego de Río Negro y todos los sábados a las 7 de la tarde escucho Soy Nacional con Sandra Mianovich por la radio de todos.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Un lugar en la radio. Quedamos en el CCK.
Y después de este tango maravilloso cantado por Susana Rinaldi, vamos a la voz de Cecilia Abzales.
Sí, estaba pensando que como estamos en plena muestra de democracia en obra, estaba pensando en posiblemente la más democrática de las artes plásticas, tal vez la más antigua, que es el dibujo.
¡Qué lindo!
¿Por qué digo que es democrática? Porque no se necesita nada para hacerlo, más que un papel y un lápiz. Y si no hay papel, puede ser un cartón, un papiro, una piedra, incluso una cueva, que fue, como sabemos, como empezó todo, en la prehistoria, en la cueva de Altamira. Ya desde la prehistoria la humanidad quiso mostrarse, expresarse, mostrar sus costumbres, sus proyectos, sus ideas, su cultura. Desde entonces y hasta hoy, el dibujo es un lenguaje universal capaz de expresar un mundo entero sin necesidad de palabras. Paul Valéry decía que las tres grandes creaciones humanas son el dibujo, la poesía y la matemática. Hace un rato Daniel Merle nombraba a John Berger, que además de ser uno de los más importantes críticos de arte, también es un gran dibujante. Y él dijo algo muy interesante. Dijo, para el artista dibujar es descubrir. Yo creo que también eso vale para el escritor, porque cuando uno se sienta a escribir una novela o un artículo, lo que sea, está investigando qué es lo que quiere contar. Lo va armando a medida que escribe. Lo que hace el dibujo es otra cosa, dice Berger. Fuerza al artista a mirar el objeto que tiene delante, a diseccionarlo y luego volver a unirlo en su imaginación. De manera que, si no tiene un objeto delante, si dibuja de memoria, se ahonda en su propio almacén de observaciones pasadas. De manera que cuando el dibujo se termina, los contornos que uno ha dibujado ya no marcan el límite de lo que ha visto, sino el límite de aquello en lo que se ha convertido, en lo que el artista ha convertido. El dibujo, dije antes, es un lenguaje universal. Sirve tanto al niño, que no puede todavía expresarse con palabras, ni tiene claros sus sentimientos, hasta artistas como Hermenegildo Sabbat, que cada uno de sus dibujos es un ensayo de filosofía, la verdad.
Así es.
A su tiempo, los romanos descubrieron que el dibujo podía ser útil para otras cosas. Entonces aparecieron los planos que fundan la arquitectura. Y, como siempre y desde siempre, el dibujo tiene que ver con la información. Gente como Darwin, por ejemplo, investigadores como Darwin, que anotaban sus hallazgos con dibujos. Los que aparecían en los diarios y las revistas antes de que la tecnología permitiera reproducir fotos. Los dibujantes en las cortes judiciales, donde no puede entrar la prensa, las novelas gráficas, donde la Argentina se destaca con impresionantes artistas. ¿Y el humor? ¿Qué habría sido nosotros sin Quino? O sin Caloi, y ahora sin Tute, por favor, te lo pido. El dibujo, en fin, es la capacidad de poner a la vista toda clase de ideas, las posibles, las imposibles, las soñadas, las inefables, las inventadas. Con su delicadeza de tela de araña te conmueve el pulso de los grandes, por ejemplo, cuando ves un autorretrato de Da Vinci o de Durero, o, si querés, los dibujos que anotaba en las servilletas David Lynch,
sí,
en la muestra que vimos hace poco acá.
Muchísimas gracias, hermosísima columna de Cecilia Absatz. En este minuto que nos queda de programa, te agradecemos habernos acompañado. Acá se ha puesto horrible el clima, no sé cómo será en el resto del país. En cualquier momento cae lluvia a morir. Hicimos este programa en la operación técnica Diego Rodríguez y Adrián Fuchs, en calle Maipú Chiquito Profil y Leandro Rojas, en el móvil Cande Martín, en la producción Gustavo Campana y en la producción general Tede Faisal, la columnista Cecilia Absatz y quien te habla en la conducción Susana Reynoso. Hasta el próximo sábado.
Arrasando con la razón, el tsunami llegó hasta aquí. Lo vi venir. Si aprendemos la lección.